Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana, ya lo saben ustedes, es un gran placer darles a todos la bienvenida, muy especialmente un saludo para mi mamá, la señora María del Refugio Acevedo, que siempre está ahí, pendiente de escucharme. Muchas gracias, mamá. También quiero saludar a mi amigo Ejecatl, que ya ven ustedes que me manda saludos. Hoy lo encontré saliendo precisamente del trabajo y nos fuimos caminando ahí un par de cuadras. Entonces me preguntó de qué iba a tratar este programa. Él tuvo el spoiler antes que todos ustedes, pero prometió que iba a estar ahí atento y escuchándonos. Saludos, amigo mío, y saludos a todos ustedes, y muy especialmente también a todos los que hemos hecho este grupo de escuchas de este tipo de temas y que me permiten semana a semana contarles un poco de historia, de folclore, de leyendas, sobre todo de leyendas. Y en este día se lo quiero dedicar, de hecho los próximos programas igualmente, a un tema en específico, a Durango en específico. Ya lo saben que mi esfuerzo es para dar a conocer el folclore, la historia de mi Durango, que lo quiero mucho. Y también de otras partes del país, incluso del mundo, que hemos hablado de muchos temas a lo largo de todos estos años que me han acompañado. Y se me ocurrió precisamente a ustedes, queridos amigos que nos escuchan de otros estados, que han sido fieles escuchas a este programa, los quiero invitar que vengan a Durango. Los quiero invitar a que se acerquen, que si tienen la oportunidad de salir de vacaciones un par de días. Durango tiene una afluencia turística extraña, para ser franco. Durango tiene un turismo itinerante, es decir, los que van a Mazatlán pueden o no llegar a Durango, o los que van a alguna ciudad fronteriza, o los que van más al norte, por ejemplo, a la región lagunera, a Torreón, pasan por Durango. Pero como destino, tal y como, ha tenido demasiados esfuerzos, y yo creo que uno de los grandes problemas que ha enfrentado nuestro estado, nuestra ciudad capital principalmente, es la enormidad de nuestro estado, el tiempo que se hace en llegar hasta nuestra ciudad, que esto podría ser capitalizado, y ese es el segundo problema, la falta de voluntad para capitalizar el potencial turístico. Aquí por lo general se contempla un turismo casi local, que es necesario también, ¿no? Pero, por ejemplo, museos y todo tienen sus esfuerzos en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, pero no tienen esfuerzos para la gente en general, ni menos para la nación en general, ni pensar en un turismo internacional. Tiene cosas que ofrecer indudablemente, pero estos problemas que ha tenido históricamente Durango le dan un plus tremendo. Es este rincón, es este destino insospechado que puede convertirse en una estadía fascinante. Y en estos programas vamos a hablar, se los había advertido ya, de algunos lugares con sus leyendas que pueden visitar. Y vamos a hablar también de otros lugares, de ecoturismo, es decir, alrededor de la ciudad, fuera de la mancha urbana, y algunos otros destinos que están ligeramente fuera. Entonces vamos a tomar un muy buen recorrido para que en estas próximas vacaciones ustedes puedan pensar, queridos amigos, en contemplar a Durango como un destino. Vamos a comenzar con una ruta que me gustaría que ustedes siguieran. En Durango hay edificaciones históricas que son de suma importancia y que voy a recomendar, si me permiten ustedes, un par de ellas. Y voy a recomendar un lugar natural y voy a recomendar un lugar mucho más íntimo y sospechado. Para que puedan hacer ustedes este recorrido. Inevitablemente llegarán aquí al centro de la ciudad capital de Victoria de Durango, fundada en 1563. Y van a ver ustedes que justo en el centro, es decir, alrededor de Catedral, ha tenido una fisonomía que en los últimos 20 años ha cambiado para bien. Y en esta fisonomía van a ver ustedes la Catedral Basílica Menor. Por favor, chequen ahí en Google Maps. Tendrá también su plaza de armas con un kiosco de impecables dimensiones. Y luego llegará a la calle que es limítrofe de la plaza, que es 5 de febrero, el límite sur de la plaza de armas. Por el lado poniente tiene un corredor peatonal, el corredor Constitución, que hasta hace pocos años era simple y sencillamente una calle con una afluencia terriblemente congestionada por evidentes razones, por estar ahí en el corazón del centro histórico. Hoy en día un paseo peatonal, que en una parte semi peatonal, porque se permite la entrada de vehículos, algo que es completamente absurdo, pero así es. Y luego, en esta esquina del Corredor Constitución y Avenida Calle 5 de Febrero, va a comenzar la Plaza Fundadores. La Plaza Fundadores es de reciente construcción, es decir, en las últimas dos décadas. De hecho, hicimos un reportaje, tengo las fotografías, en donde ya pleno nuevo milenio es cuando se comienza la construcción, reconstrucción de esta plaza. Ahí tiene un alto relieve conmemorativo a la fundación de la ciudad. Y ahí, en ese lugar, está el edificio central de la Universidad Juárez, que va a ser nuestro primer destino. En este recorrido que yo los invito a que lleguen a este lugar. Era el Colegio de Guadiana, era el Colegio de los Padres Jesuitas, fundado en 1595 y no ha cesado su labor educativa desde aquel entonces, con algunos problemas, tropiezos y pausas, pero ha sabido prevalecer como una institución educativa. Hoy día están las oficinas administrativas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Por mucho tiempo albergó varias de las carreras, de hecho comenzó ahí, por ejemplo, la renombrada FADE, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Comienza su vida en esas aulas. Y mi escuela de pintura, de la cual soy egresado, comienza su vida en esas aulas. Entonces, poco a poco albergó las primeras generaciones de las primeras carreras que se ofertaron. Y una vez que se estaba consolidando la UGED, ahí siguieron albergando a las nuevas carreras que se añadían al abanico de posibilidades. Y hasta la fecha sigue funcionando como este recinto educativo. Yo creo que no todos tenemos recuerdos gratos de ese lugar, porque siempre es la lucha del estudiante porque se valide su descuento o porque no aparece en nuestro nombre en algunas listas o porque en el sistema hay algún error. Pero no deja de ser siempre una aventura ir a este lugar, plagado de leyendas. Vamos a contar un par de ellas en este momento. Para empezar, es tan antiquísimo que no podría ser de otra manera. En este lugar está también el templo de San Juanita de los Lagos o el Sagrario, fuera la capilla de los padres jesuitas. Y aquí también tiene sus propias leyendas. Para empezar, hay una que en este espacio la comenté y que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con un pasaje de la historia. Esto sucede dentro de lo que es el edificio central de la universidad. Cuando se ven algunos monjes, cuenta una persona que pudo ver con toda claridad que se veían unos monjes en un carretón como realizando un entierro. Entonces, este velador tiene tanto detalle en su visión que puede ver el sayal de los padres franciscanos, cuando desde luego ese lugar fue jesuita. Pero resulta que en la matanza jesuita, cuando se alza la gran nación tepehuana, los que van por los cuerpos y los traen para ser sepultados son los padres franciscanos. Es como si este hombre, con un conocimiento desde luego prácticamente nulo de lo que sucede en ese momento de la historia, él pudo ver un pasaje de la historia pasada y desconocida para él. Estas osamentas se encuentran precisamente en la excavación para hacer la Plaza Fundadores, en la demolición de un edificio muy del siglo XX, muy arte utilitario, en otras palabras, feo, sin ningún atractivo arquitectónico, que era el que albergó la tienda Sears. Y una vez demolidos se encuentran estas osamentas y se ponen una especie de vitrina, y ahí en estos arcos añadidos a este templo se pueden ver. Ahí tiene la historia de este alzamiento, de esta masacre jesuita. Ahí mismo, en nuestro edificio central, está la historia de esta niña que se aparece en el teatro. También aquí lo contamos, que hace un par de diabluras y obliga a las personas que estaban ahí atendiendo a tener que revisar el teatro y tener que dar aviso a las personas para que resultara que no hay niña ni padre angustiado ni madre angustiada buscándola. Pero sin duda la leyenda que es parte de este complejo de edificios es la novia del Sagrario. La novia del Sagrario, de hecho es una de mis historias favoritas, es la historia de Darío y de Josefina. Y esta es una historia de amor, de esas en toda la extensión de la palabra. La muchacha es una joven agraciada, es una joven hermosa, morena, pero también muy humilde. Mientras que Darío tiene estas atribuciones que suelen tener los galanes de todas las leyendas. Alto, guapo, gallardo, de buena familia, buenas intenciones, etc. Y verdaderamente estaba con una familia muy bien acomodada. De hecho, el señor que trabaja ahí en esta especie de bodega, de protocentro comercial, es el que le ayuda cargando bultos y demás. Y en algún momento, el hijo de esta familia conoce a la jovencita. Ambos son jóvenes. Empiezan a entenderse. Se enamoran. Y la relación fluye. Fluye de una manera natural. Fluye de una manera intensa. Y tanto la madre como el padre de Darío permite que la relación florezca precisamente porque no están viendo que exista algún impedimento en que este muchacho tenga algún entretenimiento pasional con la jovencita. Sin embargo, cuando sus intenciones parecen ser mucho más serias, en ese momento deciden que es el momento de terminar de tajo con esta relación. ¿Por qué? Porque los jóvenes están pensando en casarse. Una cosa es que él tuviera una novia humilde. Otra cosa muy diferente es pretender que esta mujer fuera de su familia. Por todos los medios tratan de convencer al muchacho de que deje esa idea loca y abandone a esta muchacha. O que no la abandone, que siga con ella, pero que no pretenda serla su esposa legítima, que puede seguir con ella sin la necesidad de legitimar una relación ante Dios y la sociedad. Esto, lejos de animar al muchacho, desde luego le ofende y le molesta. Él ama verdaderamente a Josefina. Ella, por consejo de su padre, que ya es un hombre viejo, cariñoso siempre, amable, pero le suplicaba que pensara las cosas, porque los ricos tienen de un barro muy diferente su corazón. Pero a pesar de todo, el amor de los muchachos continúa. A pesar de todo, el amor de los muchachos crece. Y se preparan las nupcias. Este joven es un hombre a cabalidad. Él organiza, habla con el sacerdote. De hecho, él cuestiona el por qué un amor entre un hombre y una mujer tiene que ser prohibido. Los argumentos son válidos. No hay ningún impedimento religioso para casarlo con una muchacha de origen humilde. La madre, por su parte, hace todo lo que puede, incluido tratar de comprar el cariño de ella, ofrecerle dinero a la familia de la muchacha, ofrecerle dinero a ella misma, que lo único que va a conseguir es que la decisión de los muchachos de ser marido y mujer sea mayor. Inevitablemente, y la madre fingiendo que está de acuerdo, se llega a la fecha de la boda. Han advertido que no irán, pero también le dijeron que no iban a tratar de detenerlos. No es así, lo encierran en su cuarto. En el templo, en este templo del Sagrario, está ya Josefina con el vestido de novia, que a pesar que ella quiso un vestido blanco y sencillo, él le compró un vestido digno de ella. No el más majestuoso, no el más estrafalario, pero sí un hermoso vestido de novia. Ella está emocionada, lo porta con esta emoción. Está el padre de ella, está su madre, todos emocionados. Y hay una comitiva menor. No falta, desde luego, ahí el chismoso que está tratando de enterarse, la mujer amiga de la madre, constatando que verdaderamente se va a llevar a cabo, pero también un par de amigos leales de él y un par de familiares de ella que les están dando todo su apoyo, pero el novio no ha llegado. Esto empieza a ser bastante incómodo para todos. Esto empieza a ser un poco triste para ella. ¿Cómo es posible que el novio no se ha presentado en ese lugar, en este día tan importante para los dos? Ella confía plenamente en su futuro esposo. Ella se asoma hacia la calle de Constitución, este corredor peatonal que les he dicho, hacia el norte, hacia el templo de Santana, y se queda viendo con esta vehemencia, a ver si logra divisar a su querido Darío. Ella está segura que la ama, pero es temerosa de lo que le puede hacer su propia familia con tal de impedir las nupcias. A lo lejos viene un carruaje a toda velocidad. Si es Darío. Ha logrado escaparse por una de las ventanas de este encierro al que le sometieron. Y ha tomado el carruaje nupcial y él mismo le está dando todas las riendas. Con toda su energía. Y el carruaje se ha salido de control. Los carros van desbocados. Cuando se acerca, la imprudencia de Josefina, las ansias de estar entre los brazos de su marido, ocasionan la desgracia. Ni ella puede evitar el golpe, ni él puede frenar el carretón. Esta carroza ornamentada para su boda se convierte en el objeto asesino de Josefina, porque caballos y carro la arrollan, queda con este vestido blanco completamente manchado de sangre, con su cuerpo lacerado, destrozado, quebrantado. Y cuando después de este accidente el carro voltea, los caballos se frenan necesariamente, Darío sale desde luego golpeado, pero consciente. Corre hasta su amada, la toma entre sus brazos, agoniza todavía, pero su estado es terminal. Se acercará el sacerdote y realizará las nupcias. Les dará su bendición. Consumará el matrimonio y ellos se darán su primer beso como marido y mujer y su último beso de toda su relación. Así muere Josefina. El estado del muchacho es terrible. Cuando ven la conmovedora escena, todos empatizan con el amor de los muchachos, incluidos los padres de él, pero ya es tarde, ya no hay nada que se pueda hacer. Él regresará a su casa y pasará días enteros sin probar bocado, llorando amargamente a su mujer, y no tardará en morir verdaderamente de tristeza. En aquel momento, cuando la madre entiende que era un amor puro, verdadero, en aquel momento, cuando ya no hay nada más que hacer, lo único que queda es mandarles hacer en su tumba un par de rosas entrelazadas como símbolo del verdadero amor que se tuvieron estos jóvenes. Así termina la triste historia de este amor que quedó trunco. Así es una de las leyendas más contadas en este lugar y que tiene que ver con todo este complejo. Tanto el edificio central de la Universidad Juárez, el Templo del Sagrario, hoy San Juanita de los Lagos, la Plaza Fundadores y el Correo Peatonal Constitución. Por favor, cuando visiten Durango, vayan hasta este lugar y recuerden que nos cuenta la leyenda que es a las 8 de la noche cuando en alguna conjunción se puede ver una novia que sale del templo y que con vehemencia se pone a ver hacia el norte, esperando que llegue su amado Darío. Ese fantasma pertenece a la novia del Sagrario. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos nos quedan varios destinos más.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
De junio de 1958, fundación de la Escuela de Comercio y Administración. Se funda la Escuela de Comercio y Administración, hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con las carreras de Contador Público y Administrador en Negocios.
La administración es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer las cosas correctas. Peter Drucker.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook, a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Tenemos algunos saludos, gracias por hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Envía saludos Chevo Simons desde Monterrey, saludos al maestro Carlos Reyes. También desde Mérida, Yucatán, nos escribe Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Carlos Enrique Reyes. Gerardo Ortega nos escribe desde Torreón, Coahuila, buenas noches, saludos al maestro Carlos. Y también envía saludos a Rosalía Mariana.
Muy bien. Oye, extraña a Hanna, ojalá que lo estés escuchando. Bien, vamos a continuar porque nos quedan, les repito, algunos destinos y quiero tomarme unos momentos para que vean las historias que suceden ahí. En una mañana, cuando amanezca uno de los hoteles, que también les tengo una muy buena recomendación de un hotel, vayan al Parque Guadiana. El Parque Guadiana es el principal pulmón de nuestra ciudad. No es que necesite muchos porque así que digan cómo está urbanizado, grande y contaminado Durango, pues no. Entonces sí hay un montón de paseos arbolados, afortunadamente para nosotros, hay plazoletas, jardines, hay bastantes árboles. Pero aquí pasa algo que es algo triste. Hay una invasión de eucaliptos, todo el Parque Guadiana, que repito, es esta hectárea tras hectárea del principal pulmón de la ciudad, está plagado de estos árboles. A mí no me gustan nada estos árboles, ya se los he dicho aquí. Y se plantan precisamente para secar los pantanos que existían en esa zona. El Parque Guadiana tiene muchas hectáreas y cada vez están rescatando esta belleza natural que tiene. Ya tiene áreas muy bien iluminadas, muy bien cuidadas, áreas verdes, otras bastante oscuras, sobre todo por la noche. Ahí la vigilancia es insuficiente para poder atender a todos los pernoctantes de sus lugares, muchas veces románticos, muchas veces peligrosos. A veces la combinación de ambas es buena. Y en este enorme pulmón se nos pasa toda la enorme cantidad de historias que posee. Comienza su vida como simplemente un predio, la Ciénega, por obvias razones, eran puros pantanos, que eventualmente se va a convertir en un rancho, el Rancho de la Ciénega. Y este terreno, este territorio más pantanoso, se va a denominar como el predio de la China, que va a correr desde lo que era la Acequia Grande, hoy Boulevard Dolores del Río, hasta lo que hoy es Anillo de Circunvalación, la entrada a la carretera Mazatlán, o sea, de generosas proporciones, de hecho llegaba hasta donde estamos en este momento. Entonces, sí, era un predio grandísimo. Y las zonas pantanosa se remitía a lo que hoy día es el Parque Guadiana. Se le va a llamar después al predio de la China el Bosque de la China. Llegará el siglo XX con la Revolución, la toma de Durango de 1913. Y a partir de ese momento va a servir como guarnición. Ahí va a haber un campamento de los revolucionarios precisamente en ese año, en 1913. Y una vez que se fueron las fuerzas callistas, que el parque se denominaba ya Parque Revolución, una vez que se van los callistas y que ya los constitucionalistas se quedan, se va a tratar de recuperar algunos de los nombres más tradicionales, más adecuados, y es cuando la Plaza Constitución de nuestra ciudad pasará a ser la Plaza de Armas, que hasta la fecha se llama así. Y el Bosque de la China, el Bosque Guadiana, el Parque Revolución, se llamará a partir de este momento Parque Guadiana. Nombre que tiene hasta este momento. Y aquí vamos a hablar de otras historias, desde luego tiene muchas historias fascinantes, ¿no? Ahí cerca del propio parque, junto a él, está el ojo de agua del obispo, que se lo vamos a ver en el próximo programa, con la leyenda de la dama de los ahogados que pertenece a este lugar. Y también tenemos el parque Saguatoba, que es nuestro zoológico. Hay que decir que el Saguatoba es de iniciativa privada, un médico que le gustaban los animales exóticos, desde luego con suficiente dinero, dona su colección propia de animales, y ahí el municipio hace lo que puede para exhibirlos en unas jaulas infames. Pusieron ahí un cocodrilo que tenía este hombre, que se murió, fue el primero que se murió, desde luego era el que necesitaba más cuidados. Y ahí estuvo un oso grizzly que creo se muere hace poco tiempo, se llama Rambo. No, ese pobre animal estuvo en una jaula diminuta una década entera. Entonces luego lo ponen en otro recinto más grande. El Saguatoba tiene sus problemas, tiene sus historias. Y tiene esta historia fascinante de que el Saguatoba viene de la historia de Masada y Saguatoba, que son, según Everardo Gamis, el Adán y Eva de la mitología tepehuana, que todo parece indicar que no hay ningún registro, ni siquiera lingüístico, para presumir que Masada y Saguatoba pertenezcan a la lengua Odam o Audam, o que tengan una raíz similar. Entonces, todo parece indicar que es una historia apócrifa a los mal llamados tepehuanes. Pues son el tipo de cosas que nunca vamos a saber. Y entre todas estas historias y leyendas que tienen sus hectáreas y hectáreas de extensión del Parque Guadiana, hay que decir una cosa. Perdemos de vista de que la zona hacia, precisamente hacia el Saguatoba y rumbo a Garavitos, hoy hasta la fecha ya más urbanizado, pero sigue siendo bastante desprovista de vegetación, en donde reinan huizaches y mezquites, era de pinos. Hasta acá llegaban los pinos. ¿Por qué no hay pinos? Fue el intento de industrializar a Durango. Ese fue lo que le costó el olvido y el aislamiento a nuestro estado. Porque aquí, con el Cerro de Mercado, había un montón de fierro. Es decir, el problema era y el hierro como tal, que se extraía por montones, sino la manera de fundirlo. Desde luego, empresas y autoridades se dieron cuenta de la brutal riqueza que significaba el poder industrializar este mineral. Y se hicieron todos los esfuerzos que fueron posibles. De hecho, ahí en el Parque Fundidora, que es un rincón muy bonito aquí en nuestra ciudad, que está ahí a las afueras de la Hacienda de la Ferrería, que vamos a hablar de ahí el próximo programa, porque tiene su leyenda del jinete sin cabeza. Pero en este Parque Fundidora se tuvo el tino de, en vez de tratar de restaurar este complejo que potencialmente era industrial, simplemente se adornaron las ruinas, yo creo que es la manera correcta de describirlo. Entonces se adornaron las ruinas de lo que fuera la fundidora de Durango y se convierte en un destino agradable. De hecho, está muy cercano ya aquí a la ciudad de Durango. Antes había unos minutos en carretera en donde estaba ya, se notaba que estaba a las afueras de. Hoy en día la ferrería ya ha sido absorbida por Durango, hay una nada que nos separa. Y en aquel momento el esfuerzo de esta fundidora era hacer acero durangueño. De hecho, por ejemplo, el barandal del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón dice orgullosamente hecho en el Cerro de Mercado. Durango, entonces era acero de Durango, esto era lo que se pretendía hacer, esto era lo que se estaba produciendo, esto era lo que iba a potencializar, a maximizar y a catapultar el estado de Durango, pero no fue posible. ¿Qué tiene que ver con el parque y con los pinos? Pues que para alimentar los hornos, a falta de carbón mineral, se empezaron a talar montones y montones, hectáreas tras hectáreas de pino, para alimentar los hornos de la fundidora. Y esto generaba, por el cambio de temperatura, por la dificultad de mantener una temperatura estable, un acero de menor resistencia, por tanto de menor calidad. Y se empezó a traer de Coahuila y de Nuevo León carbón mineral para poder hacer acero durangueño. Sin embargo, pues esto no iba a prosperar. Aproximadamente 3 kilos de carbón se necesita para fundir 1 kilo de hierro, de acero. No hace falta pensarlo mucho para entender de que era al revés, era más fácil llevarse, transportar 1 kilo de hierro y convertirlo en acero, a traer tantos y tantos kilos de carbón mineral. Eventualmente los ganones no fueron los que tenían el fierro como tal, el mineral que se necesitaba. Los ganones fueron los que tenían el otro elemento, es decir, el carbón mineral. Y ellos fueron los que gozaron de este desarrollo empresarial, industrial y sobre todo económico. Coahuila y Nuevo León, en gran parte su opulencia se la deben al acero de Durango. Triste historia, un poco frustrante, pero así es. Y el efecto colateral es de que se queda ahí completamente desprovista de la vegetación más alta, de los árboles, de los pinos, una buena parte de nuestra ciudad. Y nunca se va a recuperar. Van a empezar allí a crecer sobre todo maleza, huizaches, mezquites, y se va a convertir en otra zona semiárida en las afueras de este Parque Guadiana. Esa es la triste historia de nuestro Durango. De hecho, la debacle como Durango vino a partir de ese momento de la revolución industrial, cuando todos, ya entrado el siglo XX, empezaban a tener enormes cantidades de dinero. Durango se había quedado atrás, medio siglo atrás. La debacle de Durango fue una parte muy importante en la corona española. La Nueva Vizcaya era el territorio más grande, de una tradición culinaria increíble, y representó como esta parte de la Nueva España ya refinada. La Nueva España como tal ya era como que el primer intento estaba bastante mal planificada, estaba muy mestizada, pero la Nueva Vizcaya se trataba de que esta era esta élite, como que ahora este intento ya había salido mejor, ¿no? Durante la independencia del país se mantiene como un bastión importante. De hecho, hasta las guerras de reforma de Juárez se mantenía como un destino importante y central que conectaba todo el norte de la nación. Por aquí desde luego pasaba el Camino Real Tierra Adentro, que también le vamos a dedicar un programa, y tenía todos los elementos para seguir siendo una potencia, pero la debacle vino a partir de eso. Ya cuando el mundo entero estaba siendo industrializado, cuando la carrera industrial era todo, Durango se quedó atrás, bastante atrás. Entonces a nosotros ya nos toma el siglo XX con un déficit muy importante de desarrollo. Sin embargo, nos queda este maravilloso Parque Guadiana, en el que cuando nos vengan y nos visiten ustedes, van a ver la extensión de este bosque, van a ver estos eucaliptos nada estéticos que le costaron el piso fértil al parque, y van a ver también ustedes un montón de huizaches y mezquites, que son los herederos del imperio de los pinos, que se perdió por tratar de hacer acero duranguense. Y de aquí nos vamos a ir a otro de esos sucesos también bastante pintorescos. Algo frustrante, pero de una historia muy rica. relativamente cerca, sobre todo ustedes, amigos míos que nos escuchan, por ejemplo, como el Chevo que está allá en Monterrey, o como el Mike Cervantes o Carlos PC que están allá en la capital del imperio, se les va a hacer una distancia ínfima. Pero del Parque Guadiana a la estación, antigua estación de ferrocarril, luego transformadora de negocios, secretaría de economía, etcétera, restaurado impecablemente este edificio, es bellísimo este edificio. Es una distancia para ustedes ínfima, para nosotros es generosa. Inevitablemente se pasa por el Puente Negro, también tiene su leyenda, la ha contado en este espacio. Y vamos a llegar a este lugar. La estación de ferrocarriles era de estos lugares de mucho trajín en las generaciones pasadas, cuando funcionaba el ferrocarril. La estación abría sus puertas desde las 6 de la mañana. Si se tenía la necesidad de llegar a algunas corridas y alcanzar algún asiento en un transporte barato donde se podía llevar mucha carga, y llegaba a sitios que no había manera de llegar por carretera, y era muy socorrido. A nosotros todavía nos tocó viajar mucho en tren. En este momento que lo estoy escuchando a mi mamá, sabe que para nosotros como familia era toda una aventura. Nosotros vivíamos ahí en el barrio de Analco y comenzaba nuestro día así como a las 5:30 de la mañana, con mi papá y sus ansias previaje, que nos obligaba a todos a llevar ahí un montón de cosas. Mi mamá con su itacate nos llevaba unos sandwichitos. Y pues salíamos todos así cargando, que parecía que íbamos 7 meses al Tíbet, cuando en realidad íbamos así de un día para otro aquí al Salto. Y salíamos ahí cargados de un montón de cosas. Y empezábamos a caminar, y si teníamos la suerte de que en el sitio principal hubiese un taxi que nos llevara, lo tomábamos. Y si no, pues caminábamos hacia el norte. Cuadra tras cuadra de este Durango, en una penumbra absoluta, con poco alumbrado público y completamente desierto de cualquier persona, y llegábamos en contraste a este edificio enorme, majestuoso, altísimo, que tenía un trajín impresionante. Ahí estaba la taquilla abierta. Compraba mi papá los boletos. Había vendedores de donas, boleros, periodiqueros, un montón de gente entrando y saliendo, y daba esta imagen de esa estación de trenes que nosotros podíamos ver en las películas. Era verdaderamente fascinante. Llegaba el ferrocarril, el que nos tocaba a nosotros. Avisaban que ya era cerradero, todos nos apresurábamos a tomar más o menos un buen lugar. Y salía, recuerdo bien, a las 7:35 de la mañana, lentamente rumbo a Cerraderos, que es la misma zona que acabo de describir. Es decir, este ferrocarril avanzaba por ese terreno ya ausente de pinos y lleno de huizaches y mezquites, por culpa de este acero que nunca fue. El otro tren iba hacia, desde luego, la Ciudad de México. O sea, había corridas a Zacatecas, a la Ciudad de México, a todos los lados posibles, había Chihuahua. Pero nunca hubo tren a Mazatlán. La vía de Cerradero se quedó trunca en 1904. Y aquí hay que decirlo, en 1895, tras retrasar una y otra y otra y otra vez la vía ferrocarrilera en Durango, por fin se empieza a construir esta vía que iba a llegar hasta Mazatlán. Se queda trunca, llega la revolución y nunca se va a terminar. Un gran personaje que tuvimos aquí en paz descanse, Pedrito Avila Nevares, que era un legítimo luchador social, y que era un fanático declarado de Pancho Villa, y que era vecino de ahí, de mi barrio de Analco. De hecho, ahí vivía a la vuelta de la casa. O sea, estábamos así a media cuadra, llegando a la primera esquina. amigo de la familia. Saludos, por cierto, a Pancho de Margarita, si escuchan este programa. Hijo de don Pedrito. Y él siempre defendió la posibilidad de hacer un ferrocarril hasta Mazatlán. Hoy en día una necesidad, pero también hoy en día una inversión elevadísima, porque ya se perdieron todos los vestigios de esta vía, incluso dentro de la mancha urbana. Ya hace muchos años que se borró cualquier huella de estas vías, tristemente. Y este ferrocarril Aserraderos, y el primer ferrocarril aquí en Durango, llega ya muy tarde, ya llega en 1895 y tiene la fecha. Y este es el otro destino que quiero que cuando vengan a Durango lo vean. Sí, es muy bonito el edificio de la estación, está rescatado, tiene incluso ahí algún negocio para tomar un café. Tiene esta escultura dedicada al héroe de Nacozari. Y si andamos hacia atrás de este monumento histórico importante, es de 1925, hecho por el aquel entonces director de Ferrocarriles Nacionales de México, Felipe Pescador, por eso esa avenida lleva su nombre. Pero ya existía una estación más antigua, que ya tenía varios años de haberse fabricado, que no es esta, o sea, la fecha que tiene es de cuando llega el ferrocarril como conmemorativa, pero ya estaba ahí. Y en esta antigua estación, hoy en día es un edificio de este corte extraño, que tiene una arquitectura sobria, lóbrega, con esta piedra viva. Vale la pena visitarlo. Funciona después como hospital, y hoy en día no han sabido darle un uso particular. Este no es un destino turístico como el Museo Francisco Villa, o como la propia ex estación de ferrocarriles, o como el Centro de Convenciones Bicentenario, que ya se lo recomendé. No, este es un lugar casi abandonado. Tiene su velador. Se acaba de hacer una avenida hace no muchos años que lo dejó un poco menos expuesto, pero estuvo abandonado y vandalizado por mucho tiempo. Atrás de la estación de ferrocarril hay otro edificio de piedra de cantera viva que representa la primera estación de trenes en Durango. Lo que fue. Esa recibió el primer tren en la ciudad, y en estos últimos minutos del programa se lo vamos a dedicar precisamente a la leyenda del tren fantasma de La Breña rumbo a carretera a México. En La Breña, precisamente en tiempos de la Revolución, se cuenta que sucede un hecho bastante escabroso. Un tren de las fuerzas callistas que llegaba con refuerzos recursos humanos, es decir, militares, infantería, artillería y una enorme cantidad de parque, que esto es lo que lo hace un blanco fácil para los revolucionarios, que utilizando espionaje y logística saben dónde viene, el peligro que representa, la imperante necesidad de detener este convoy que viene cargado de refuerzos militares, y no solamente de eso, de armas y de parque. De ser capaces de detenerlo, no solamente evitarán que el enemigo se fortalezca, sino que también les va a permitir hacerse con un montón de armas y sobre todo de parque. Tan necesitados estaban los revolucionarios. El ataque certero, bien planificado. La explosión con dinamita sucede en la primera mitad del convoy, en donde van aproximadamente 200 militares en estos vagones. Y de tal manera que queden más o menos a salvo los vagones finales, que eran los que llevaban el parque. La explosión es terrible. Los pobladores de ahí de La Breña sienten este temblor en el suelo, en el piso. Y pueden ver desde luego el humo de esta enorme explosión. Pero en el tren el paisaje es desolador. La locomotora completamente descarrilada, con el primer vagón también volteado, y los siguientes vagones desaparecidos, estallados, despedazados, y el resto del convoy igualmente descarrilado, únicamente el cabús queda más o menos en su lugar. Pero en estos carros destrozados hay un montón. Hubo un montón de soldados que simplemente murieron de forma instantánea y terrible, volados completos por la explosión. Pero otros no tuvieron tanta suerte. Quemados, enceguecidos, mutilados, arrastrándose, atónitos todavía por la explosión, otros tantos malheridos y solamente unos pocos en condiciones de pelear ante esta oleada de revolucionarios que ahora los ataca. Y los pocos que todavía pudieron luchar murieron ante el embate revolucionario. Otros fueron también asesinados, aunque ya estaban heridos y mutilados y no podían defenderse, pero tristemente para los demás fueron ignorados. Se quedaron muchos agónicos, despedazados y todavía respirando. Los revolucionarios llegan por su parte del botín. Es muy grande la cantidad de parque y armas que recuperan y se van. Triste destino para los pocos sobrevivientes, porque serán un festín para las fieras, para la fauna silvestre, que es finalmente las que les va a cobrar la factura, su propia vida. Sin embargo, tantos los cuerpos despedazados que no hay ni tiempo, ni recursos, ni otros hombres que los entierren, que es un festín para todos, desde los más rastreros insectos hasta los depredadores apex de la zona, incluso para los animales domésticos de los alrededores, que se fueron acercando poco a poco y que se dieron el segundo festín, la segunda carroña, fueron los cuerpos de ellos, que eran tantos que inevitablemente empieza a generarse una peste en los alrededores. Cuando llega a la breña, un perro con una mano cercenada, tratando de alejarse lo más que puede de los potenciales competidores en el lugar del festín, uno de los lugareños atina a ver que esta mano cercenada, mutilada, algo quemada, también tiene joyas en los dedos que le quedan. Le quita la presa al perro, recupera esto, y aquí va a empezar la tercera carroña. Los lugareños irán, primero algunos atrevidos de forma tímida, a tratar de hurgar entre estos cuerpos que ya empezaban a tener signos de putrefacción, a ver qué podían tener de valor. Y poco a poco empiezan a ir más personas. Esto relaja el miedo. Y saquean lo que pudo ser de valor que conservaron estos cuerpos. Eventualmente será restaurada la vía. No se sabe en qué momento se retiraron los vagones de este ferrocarril. ¿Cuánto fueron las obras? ¿Cuántos cuerpos se recuperaron? ¿Si dieron sepultura a las osamentas? Se vinieron años terribles para México durante aquel momento. Se tardó años en pacificarse y en recuperarse. Y pues ahí hubo 200 personas que encontraron una muerte horrible y que no tuvieron una sepultura. Y a partir de ese momento se dice que en este lugar de La Briña, al sur de nuestra ciudad, se escuchaba este silbato del ferrocarril inequívoco, Incluso se podía ver el humo de una locomotora cuando las de vapor y diésel eran bastante diferentes en sus fumarolas y pareciera de estas máquinas de vapor. Y se acercaba, había un control militar en esa zona, ya no funcionaba la estación de La Breña como tal, pero sí era una parada obligada para la revisión militar. Y se veía el faro del tren, se acercaba un poco. Había personas esperando la parada del ferrocarril. Y algunos empezaban a caminar hacia donde venía la máquina, precisamente para tomar un mejor lugar. Ya cuando iba decreciendo su velocidad, llegaba el punto en que uno podía subir a la máquina en movimiento, pero con la relativa seguridad de no ser arrollados por ella. Entonces algunos decidían tomar este riesgo pequeño a cambio de tener un mejor lugar. Empezaban a caminar hacia la oscuridad, lejos de las luces del puesto militar, pero este tren nunca llegaba. Y cuando se empezó a repetir varias veces, la gente empezó a decir que se trataba del tren fantasma de La Breña. Este tren que fue interrumpido en su viaje, que costó la vida de tantos hombres, que la mayoría de ellos murieron repentina e inesperadamente, pero muchos otros murieron de forma atroz, con un sufrimiento terrible que permite que hasta este momento, que ya ni siquiera existe esta vía, todavía ya en La Breña se pueda ver este faro, esta fumarola, y se escucha ese silbato. Y con esta historia me voy a despedir de ustedes. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Muchas gracias por acompañarnos esta noche a través del 100.5.